¡Claro, se le tiene! Papá Will, la tierra de la tilapia, San Agustín y Tatacoa, pero tranquilos que no es suegra sino desierto. Nene, suba que tenemos puestos para Antioquia, sí, la tierra de Catherine Ibargüen, la que salta como este viaje hasta Cundinamarca, sale en Zipa y Tisque Susa en Faca, corra mono pa'l Valle del Cauca y luego pa' Arauca, donde una mata de Ullama yo tenía, mi mamá se robó una, yo le dije Ullama. Y tranquilos niños, que tinto les doy de refrigero cuando pasemos por el eje cafetero. Corra, corra por el pasillo, al fondo que todos caemos. De esa forma llegamos al Magdalena Medio. Niños, ya estamos arrancando. Policarpa y Ricaurte, próceres de independencia, veremos en Pasto. No, qué duro es esto. Capi, cierre que nos vamos. Maestro itinerante, un viaje diferente que no te gustará perderte.
Pasaremos por el puente y muros naturales, donde ríos de buen río vuelan halconeras aves. Yo te contaré leyendas de unas remotas edades. Yo te contaré leyendas de unas remotas edades.
Después de medianoche se precipitó un aguacero torrencial. José Arcadio II ignoraba dónde había saltado, pero sabía que caminando en sentido contrario al del tren llegaría a Macondo. Al cabo de más de 3 horas de marcha, empapado hasta los huesos, con un dolor de cabeza terrible, divisó las primeras casas a la luz del amanecer. Atraído por el olor del café, entró en una cocina donde una mujer con un niño en brazos estaba inclinada sobre el fogón. «Buenos», dijo exhausto. «Soy José Arcadio, segundo Buendía». Pronunció el nombre completo, letra por letra, para convencerse de que estaba vivo. Hizo bien, porque la mujer había pensado que era una aparición al ver en la puerta la figura escuálida, sombría, con la cabeza y las ropas sucias de sangre y tocada por la solemnidad de la muerte. Lo conocía. Llevó una manta para que se arropara mientras se secaba la ropa en el fogón. Le calenté agua para que se lavara la herida, que era solo un desgarramiento de la piel, y le di un pañal limpio para que se vendara la cabeza. Luego le sirvió un pocillo de café sin azúcar, como le habían dicho que lo tomaban los Buendía, y abrió la ropa cerca al fuego. José Arcadio II no habló mientras no terminó de tomar el café. «Debían ser como 3,000», murmuró. «¿Qué?» «Los muertos», aclaró él. «Debían ser todos los que estaban en la estación».
Hoy le damos la bienvenida a este programa con un texto hermoso de Gabriel García Márquez y 100 años de soledad. Bueno, saludo a todos y a todas nuestras estudiantes con este carreto de 100 años de soledad. Yo creo que para quienes me conocen, les habla Paula Morales, pues nos hemos encontrado. Yo he intentado como llevárselos y esta ha sido la introducción con la cual hemos decidido darle inicio a nuestro programa del día de hoy con el conflicto y la historia del conflicto político y armado en Colombia. El programa anterior hablamos de la Primera Guerra Mundial. Profe Alejandra, hicimos un recorrido bien interesante por música, anécdotas y demás, y efectivamente avisamos que íbamos a empezar con lo que hoy damos inicio a la historia del conflicto en Colombia. ¿Qué nos narra este texto? ¿Qué nos quiere decir Gabriel García Márquez en 100 años de soledad con estos 3,000 muertos? ¿De dónde surgen estos 3,000 muertos?
Bueno, primero saludarlas, ¿no? Un placer nuevamente estar aquí, a todos los oyentes, un abrazo y un saludo muy caluroso, esperando que todo se encuentre bien en sus actividades diarias.
No les dé un abrazo caluroso por Adán Barranca Bermeja, porque con el calor, bueno, cero abrazos, pero... por favor.
Bueno, entonces un abrazo bien refrescante para ellos. Un placer estar compartiendo este espacio hoy nuevamente, mujeres.
En la mesa,
hablando sobre temas bien interesantes, así como lo dijo Paula. Sí, hablamos también de la Primera Guerra Mundial y como que la idea era que ahora lo contextualizáramos más un poco, ¿no? A nuestra realidad más cercana y a nuestro contexto. Entonces, bueno, ya hablaremos de 100 años de soledad, pero Karen.
Un cordial saludo a todos y todas las estudiantes que en este momento nos están escuchando. Les damos la bienvenida a su programa de Maestro Itinerante con el tema del día de hoy, el comienzo de este relato de Gabriel García Márquez sobre la masacre de las Madaneras, ¿no? Detrás de ese realismo mágico donde se narra efectivamente el inicio de lo que va a ser la división política en Colombia, que va a bifurcar, digámoslo así, en un conflicto que va a llegar hasta la actualidad, ¿no, Paula?
Sí, mire que es muy bonito eso que usted acaba de mencionar, y es el realismo mágico. Busquémosle sentido a esas dos palabras. ¿Qué carajos es realismo y cómo así que es mágico? ¿Qué es lo que hace Gabo con sus novelas y por qué Gabo se gana el Premio Nobel de Literatura, que yo ya le he explicado a algunos de los estudiantes con los que me he encontrado, y es que en su momento a Gabriel García Márquez, para quien no lo conozca, sé que sí, porque ha visto el billete de 50 mil nuevo. Ese todos lo hemos visto, ¿cierto que sí? Uh-huh. El que es como moradito. Bueno,
pocas
bueno,
veces, pues, pero lo vemos. Decir,
pues, escasito.
Pues lo vemos cuando hay... Cuando hay...
Ah, por aquí nuestro ayudante técnico nos dice que nunca ha visto el billete de 50.
Yo lo veo bien escasito cada mes.
Pero por lo menos, busque por ahí en internet y ahí lo va a ver.
No, bueno. Venga, pero interesante ese fenómeno, en serio, ¿no? Como no nos tomamos la tarea, como que sea ya desde ya una invitación a los estudiantes a revisar los billetes. Porque desde el billete de 1000, como ustedes ahí también lo mencionan, empieza a haber historia, ¿no?
Ahí
ya es una bonita como connotación histórica que nuestros billetes pues lleven algunos personajes.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Entonces,
y tienen textos, ¿no? Tienen fragmentos de textos.
Que nos explican un poquito quiénes fueron los sujetos. Ahora ahí tenemos también a la Pola, Policarpa Salavarrieta, si no estoy mal, es el billete de 10.000.
El antiguo.
Que ya, el antiguo, sí. El nuevo sí es el de Gabo, este moradito. Esas maripositas y esa jetica de hombre barbudito que se ve ahí. Para quienes no conocen a Gabriel García Márquez, mejor conocido como Gabo, es él. Y bueno, ¿qué es esto del realismo mágico con Gabo? ¿Y por qué iniciamos con un texto de él para hablar sobre la masacre de las bananeras? Y es que en el programa de hoy vamos a hablar de novelas, vamos a hablar de música, porque también abríamos con un bambuco bien interesante, y tiene que ver con el inicio de la guerra entre conservadores y liberales. Y es que Gabo utiliza algo fantástico, y es este precisamente, este realismo mágico. Hay un mito alrededor. Hace poco, el año pasado, surgió por ahí dentro de la política colombiana una mujer diciendo que la masacre de las bananeras era un mito. Ya hemos hablado de los mitos. ¿Será que es mentira? ¿Será que es verdad? Y resulta que sí. En 1928, Colombia estaba produciendo banano. Era gran cantidad de banano, el Producto Interno Bruto, la gran cantidad de dinero que entraba al país, prácticamente que era por los campesinos que estaban produciendo el banano. Y en ese momento existía una empresa que se llama la Unit Fruit Company, que aún existe. Hay algunos bananos que todavía tienen ese sticker.
Con la chiquita Brands, ¿no?
Con la chiquita Brands, exacto. Y resulta entonces que vienen a surgir unas, ¿cómo llamarlo? Unas huelgas obreras en donde se está empezando a exigir por parte de todos los campesinos que trabajaban para la Unit Fruit Company unas ciertas garantías. Esto no gusta y estoy aquí resumiendo, ¿no? Esto no gusta y efectivamente entra el Estado colombiano en su momento con el ejército, estamos hablando de 1928. O sea, esto ya, de ninguno de los que estamos aquí en la mesa estábamos vivos ni pensando que nos iban a crear. Y entonces sucede la masacre. Nunca se sabe qué pasa. Realmente la cantidad de muertos, unos dicen que son 7, otros dicen que son 8. Y Gabriel García Márquez dice, yo quiero meterle realismo, pero también quiero meterle magia al relato de la historia colombiana. Y para él en su novela, que es lo que nos dice José Arcadio II Buendía, fueron 3.000. Básicamente que este ha sido lo que nosotras hemos querido delimitar un poco hoy como el inicio del conflicto bélico y político en Colombia, conflicto entre conservadores y liberales.
Claro que sí, yo te quería, digamos, ahí hacer una acotación, y es que en ese contexto de la masacre de las bananeras debemos ubicarnos en un periodo, entre comillas, de modernidad. Estábamos en el inicio de lo que va a ser una república conservadora, ¿no es cierto?, quien va a estar en el poder y cuyo interés va a ser la modernización en infraestructura del país. Entonces, ¿qué es lo que significaba la modernización en infraestructura del país? Permitir la entrada de empresas extranjeras, cediendo ciertos derechos sobre el territorio, porque les recuerdo que ahí todavía regía la Constitución de 1886, una constitución de la regeneración, que había intentado hacer un cambio donde quizás le habían prolongado el periodo presidencial de 6 a 10 años, lo habían intentado bajar, donde la religión todavía seguía siendo importante, pero curiosamente en Colombia, para esa época de la masacre de las bananeras, pues estaba en un periodo de modernización porque tenía ferrocarril, porque
eso
tenía empresa extranjera.
Clave, profe, los ferrocarriles en Colombia no sabíamos hasta 1928, digamos que un poquito antes, ¿qué era un ferrocarril? Ahorita, por ejemplo, en muchos municipios del país, nosotros nos movemos y hacia el Valle del Cauca hay ferrocarriles, municipios que están atravesados por el ferrocarril, o en Magdalena Abajo, Barranca Bermeja, perdón, digamos que es algo muy cotidiano, pero no, en Colombia realmente no sabíamos que era el ferrocarril, y se da precisamente por lo que tú estás diciendo, y es por el tema de la modernización, y cómo entra la industrialización a nuestro país, ¿no?
Uh-huh. Y eso va a ser como uno de los de los contextos que va a originar esa masacre de las bananeras. O sea, importante que nuestros estudiantes, digamos, entiendan que para esa época derecho a la protesta social, el derecho a la organización no existía, ¿no? Los derechos de que yo tuviera un acceso al trabajo digno, unas prestaciones sociales, eso en este contexto latinoamericano-colombiano no existía. Quizás en Inglaterra sí, porque hacía mucho tiempo con la revolución industrial sí se había existido el movimiento obrero que exigía ciertos derechos, mínimamente el descanso dominical, pero estábamos ubicados con personas que trabajaban en la producción de banano, que no tenían una salud, una pensión, que trabajaban de domingo a domingo, donde la multinacional, porque eso en ese contexto también podíamos llamarlo multinacional, les había prometido que les iba a construir una escuela, un hospital en la zona, con la condición de que los dejara ingresar para controlar la producción del banano, y no fue posible. Quizás para cerrar también les quería dar un dato. Curiosamente, para 1928, inclusive antes de 1928, Colombia ya había vendido las reservas petroleras en Barranca Bermeja. O sea, estamos hablando de que para 1928 ya estábamos convirtiendo los recursos en servicios para comercializar.
Es algo muy interesante que precisamente surge, para cerrar esta primera parte e irnos a una pauta de nuestros programas desde la UNAD. Y es que la profe nos acaba de dar un contexto bien interesante, bien histórico, económico, social, pero resulta entonces que esto no pasa únicamente, creo que los acontecimientos son los que nos hablan, las masacres, la entrada de dineros y demás, pero culturalmente, ¿cómo Colombia empieza a construirse como país a partir de todo lo que está pasando, ¿no? Y tiene que ver mucho, por ejemplo, con el ocio. En algunos de mis encuentros para explicarles o trabajar el tema de la metáfora con mis estudiantes, yo les hablo del siguiente dicho. Profes, ¿lo han escuchado? Plata en mano, culo en tierra. ¿Cierto que sí? ¿Alguna vez lo hemos escuchado?
Sí, no me hagas. Se ha vivido un poco más, un poco más sutil, pero sí.
Bueno.
Sí, lo hemos escuchado.
Perdóneme por la sutileza, pero es que esa se la llevó la cigüeña cuando me dejó. Y resulta que este no es un dicho que surge únicamente, sino que tiene que ver efectivamente con el trabajo sexual. ¿Y qué papel juega el trabajo de mujeres, el trabajo sexual de mujeres, en estos lugares, por ejemplo, en Barranca Bermeja, en donde el único espacio que tenían las personas que trabajaban, los obreros, era llegar a Barranca Bermeja y su distracción estaba alrededor del trabajo sexual? Entonces, este tipo de circunstancias se van construyendo y nos van construyendo como sociedad al punto de tener un montón de lenguaje, de costumbres, y por eso hoy hemos llegado a las novelas y vamos a trabajar las novelas.
Las telenovelas.
Las telenovelas.
Que valga aclarar.
Sí, señora,
porque
muchas gracias.
Son dos cosas.
Y vamos a trabajar las telenovelas como lugar de encuentro familiar.
Bueno, vamos entonces, al corte, ya volvemos entonces con este tema tan interesante, profe.
Gracias.
Roja bandera en los campos, azul en los balandayes, estos son conservadores, nosotros son liberales, todos se pondrán de acuerdo.
Ya regresamos con Maestro Itinerante.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos con Maestro Itinerante.
¿Me pone nervioso a los muchachos? Vamos a hacer una cosa. La próxima vez que una de ustedes me chille un chiquitico momentico nomás, se la voy a dar a los muchachos, a la tropa. Y tengan en cuenta que los muchachos llevan varios meses sin tener que ver con mujeres. Así que depende de ustedes. Ah, sí se puede, ¿no? Qué bien, salud. A ver ustedes, muchachos, con la cédula en la mano. Vamos a ver cuántos carroñeros hay aquí entre ustedes.
Bueno, lo que acabamos de escuchar fue uno de los cortos de una novela muy importante en la historia colombiana, de una telenovela que salió en el 2005, que fue nominada a varios premios porque fue una de las pocas novelas que alcanzó a reconstruir la historia de Colombia desde lo arquitectónico, desde el vestuario y desde la historia misma a través de una historia ficticia que se conoce como La Saga. No sé si ustedes en algún momento la han escuchado, la tuvieron que haber visto en sus momentos en casa, y es una novela que tiene como punto de partida el origen de la violencia en Colombia. ¿De qué trata esa novela? Se llama La Saga porque es una maldición, un sino trágico de toda una familia, la familia Manrique, una familia de origen conservador. La novela comienza en un casamiento entre la hija de Manrique, que es del Partido Conservador, y el esposo, que es del Partido Liberal. Esto en el contexto de los 30 y de los 20, porque es importante aclarar que esa guerra de los mil días ya había pensado generar una serie de guerrillas liberales que estaban ocultas ahí, una segregación. Lo que va a generar es que sea visto por el Partido Conservador como una traición. Y la novela comienza con la masacre en la boda a todos los que habían decidido cambiar sus ideales políticos por aprobar el casamiento entre una conservadora y un liberal. Entonces ahí empieza el personaje a hacer todo el proceso migratorio a la ciudad, y en la ciudad se da cuenta que no existen oportunidades para los campesinos, que no existen oportunidades de desarrollo en ese contexto de industrialización que inauguraba el siglo XX, y utiliza la ilegalidad como un medio para llegar a un estatus social. Entonces la maldición surge porque ellos empiezan a una serie de asesinatos para poder sobrevivir, y en esos asesinatos de la masacre los maldicen. Dice que ningún Manrique va a morir de viejo, y ahí empieza a marcarse toda la historia. Inclusive hay un capítulo de La Saga, Paola y Alejandra, donde esa familia de los Manrique habla sobre el asesinato de Gaitán, no como un Juan Roa Sierra que está por ahí, sino como un proyecto de Estado. Cuéntanos, donde hay una financiación.
¿Quién es este Juan Roa Sierra?
Entonces, para los estudiantes que nos están escuchando, Juan Roa Sierra es el personaje que nos ha vendido también el cine, porque hay una película sobre Juan Roa Sierra que nos habla de que fue el asesino de Jorge Eliécer Gaitán, ¿no es cierto? Que empezó amándolo y después odiándolo, y producto de una pasión, como quien encuentra la infidelidad, asesina a Jorge Eliécer Gaitán, ¿sí? Y por eso, digamos, se legitima como tal, digamos, se dice, bueno, el cuerpo de Juan Roa Sierra es desmembrado, es golpeado, ni siquiera le pueden dar una cristiana sepultura, porque es considerado el origen del conflicto. Y sí es importante aclarar que no es una sola persona tampoco el que genera todo un evento social, sino que hay unas condiciones históricas a nivel mundial que propiciaron el asesinato de Gaitán. Entonces, antes de darte la palabra, Paula, es importante que tengamos en cuenta que antes de Gaitán ya había un conflicto entre liberales y conservadores. Y ese conflicto se va a dar porque los conservadores no les estaban dando participación política a los liberales, porque seguía rigiendo la Constitución de 1886. Y ahí es cuando los liberales van a intentar armarse. ¿Y quiénes son los liberales en ese contexto? También muchos campesinos. Creo que en la historia de nosotras siempre ha existido un abuelo, un bisabuelo que ha vivido en carne propia lo que ha sido el desplazamiento por el conflicto, por la ideología política.
Bueno, Karen, muy interesante lo que usted nos está contando, porque además, antes de que Paula nos siga contando un poco sobre este contexto que usted nos está planteando, me parecería muy interesante que nuestros oyentes se situaran un poco pensando lo que significa en las familias colombianas ver una telenovela, sí, ¿no?
Exacto.
Hoy les trajimos a ustedes esta invitación de pensarnos un poco la historia de Colombia, el conflicto armado, hitos que han marcado esa historia y ese conflicto, a partir de telenovelas, de algunas otras, digamos, canciones y algunas otras, digamos, como manifestaciones, pero cómo a partir de la telenovela se teje un poco una reunión, ¿no?, familiar. Digamos que la telenovela tiene esa característica y es todos los días a tal hora, ¿no? Entonces todos los días a las 7 de la noche, un ejemplo, nos vemos al frente del televisor para ver y seguir, ¿no? Como eso tiene esa característica de las telenovelas, ¿no? Seguir, dejarlo a uno intrigado en el capítulo anterior para seguir con el otro, ¿no? Entonces digamos que esa es una actividad muy propia de la familia colombiana sentarse a ver esta novela. Entonces, uno, por eso trajimos hoy esa, como esa propuesta para ustedes. Pero dos, qué interesante que una telenovela, un poco alejándonos de lo que hoy en día es esta, digamos, esta propuesta de la televisión, cómo a partir de una telenovela podemos conocer y como tener acceso a la historia de una manera un poco más, no sé, más cercana y más, por si se pudiese llamar así, como más fácil, ¿no? Entenderlo de una manera más cercana, ¿no? Y más familiar, vuelvo y digo, en ese contexto familiar. Entonces, bueno, Paula, chévere que también le contemos a nuestros oyentes quién era o quién fue Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Digamos que Karen nos introduce como la muerte de y quién fue, pero hablemos un poco también de quién era.
Voy a volver con mis anécdotas de los billetes porque es lo más cercano.
Bueno, pero sin groserías.
Bueno, está bien. No, pero ya vamos a bajar rápidamente de billete. Es más interesante hablar del de 50 o vamos a hablar del de 1000. Cuando vemos el billete de 1000, ahí en ese rostro está Jorge Eliezer Gaitán. ¿Y por qué Jorge Eliezer Gaitán es un personaje que se hace tan importante para la historia del conflicto colombiano? Y es como precisamente como le dice la profe Karen, y es un sujeto que lo matan, o sea, literal lo matan. Y según los historiadores del conflicto colombiano, dicen que en este momento es en donde se desemboca lo que se ha llamado la violencia. La violencia es la violencia porque le empiezan a poner letra mayúscula. Y es más, Colombia es el único país, o dentro de sus particularidades, que tenemos una profesión que es ser violentólogos. Caramba, o sea, nuestra historia ha estado atravesada de tal forma por la violencia y por el conflicto armado que surgen los violentólogos. O sea, una meca de personajes por allá, quién sabe en dónde, que se sientan a mirar qué pasa con la violencia. Pero yo quiero retomar eso que dice Alejandra, pues es muy interesante y que precisamente es la apuesta del programa del día de hoy, y es qué pasa en nuestra vida cotidiana con la guerra. Y la historia pareciera que estuviera en esos libros y que para nosotros fuera muy lejano.
Lejana, exacto.
Pero fíjese que la profe Karen nos habla con tanta propiedad de esta novela porque la veía. Ella me estaba contando ahorita que era el plan familiar con su papá, sentarse a ver esta novela, y precisamente eso es a lo que vamos. ¿Qué nos cuenta de las novelas, telenovelas colombianas? Porque yo creo que sí, lo que continúa ahorita, digamos que 2000 es Sin Tetas No Hay Paraíso, El Cartel de los Sapos y demás, aún nos siguen hablando de la historia colombiana. Entonces lo que vamos a ir es pasito a pasito, mirando a ver qué es lo que pasa.
Perdón.
Sabe, suavecito. Con la música también. Después vamos a resultar poniéndole un reggaetón de introducción.
Fue inevitable, qué mal. Si ve cómo los medios influencian nuestras mentes, cómo la tenemos.
No,
en serio.
Ya no estás reflexionando a...
¿A quién?
No, que sí.
Bueno, definitivamente es un tema muy, muy, muy interesante, pero y como decía Karen, y como compartía más bien Paula de la anécdota de Karen, es que si ella vio la novela, pues claramente no solo por la novela, sino por todo su bagaje de conocimiento histórico, nos puede compartir esto, pero yo sí les confieso que tengo que verla, tengo que retomarla, no me acuerdo, quizás vi algunos capítulos, pero es interesante verla y desde allí poder analizar todo lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces las invito a otro corte de comercial, ya se nos va acortando el programa. Y ya seguimos hablando. Está muy interesante esto.
Ya regresamos con Maestro Itinerante.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Continuamos con Maestro Itinerante.
Bueno, y hablando de telenovelas...
Se puso bueno esto, sí, caramba.
No, ¿cómo íbamos a dejar pasar la novela de mi infancia? No, bueno, les cuento rápidamente que esta novela se convierte también, así como con la saga a ti, Karen, a mi café con aroma de mujer, pues fue una novela con la cita con la familia todas las noches. Pero sí, también creo que marca una época, ¿no? Bien, bien importante en la historia de Colombia, y es todo el movimiento cafetero, ¿no? Que se generó todas las fincas cafeteras, pero además la novela mostraba como un paralelo muy interesante entre lo rural y lo urbano. Y empezó siendo como también, ¿no?, mostrando como allá en la finca se produce el café, pero como en la ciudad íbamos, las grandes también empresas cafeteras iban articulando como toda la exportación, todo el movimiento del café que sin duda hasta hoy marca lo que es la historia, ¿no?, de nuestro país.
Esta información que das me parece importante porque para el contexto de la violencia y para el inicio del siglo XX y ese proceso de industrialización más que de modernidad, se da mucho la exportación de café, ¿no?
El café es que Colombia se constituye en uno de los países cafeteros por excelencia. Uh-huh. Por ahí surge Juan Valdés, la Asociación Nacional de Cafeteros, y es supremamente importante.
Digamos que la riqueza colombiana se empieza a medir en granos de café. Entonces también la ubicación geográfica e histórica de esa novela permite evidenciar uno de esas primeras entradas económicas que va a tener Colombia, ¿no? Ya no va a ser el petróleo porque lo regaló hace mucho tiempo, pero sí va a ser el café como forma de sobrevivencia dentro de esa estructura del conflicto armado.
Yo les propongo un ejercicio a nuestros oyentes, y es que, debo confesarles que de estas dos novelas que hemos puesto sobre la mesa, pues ninguna la viví yo. No las vi, pero sí, efectivamente, no porque no las hayamos vivido, no hay que reconocer, efectivamente, como decía la profe Alejandra, que las novelas hacen parte de nuestra historia. Entonces yo le quiero proponer un ejercicio a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes, y es que si ustedes no las vieron, pregunten en su casa, oiga, chévere, y venga, ¿y cómo es esta novela? ¿Será que usted la vio? Porque es que pasa algo, y es que efectivamente la televisión llega al lugar más recóndito. Es muy sencillo encontrarnos televisor. Yo siempre les digo, televisor, mesa de billar. Ahí. Entonces eso, pues también como para irnos familiarizando, irle entendiendo un poco a este carreto de por qué hemos traído la propuesta de las novelas para entender la historia colombiana.
De acuerdo.
Sería muy chévere si pasamos con este pequeño audio histórico y nos devolvemos, porque fíjense también cómo se va dando el relato de la historia, y es un error creer que la historia es lineal. O sea, esto no es inicio, final, nudo y desenlace, como nos han enseñado. La historia es una espiral, y también tiene que ver con la memoria de nosotros, con la memoria de los pueblos, porque somos nosotros los que construimos la historia. Entonces, devolvámonos un poquito y escuchamos esto.
¡Aló, colombianos en el exterior! ¡Aló, aló, colombianos en el exterior! ¡Aló, aló, colombianos en el exterior! A la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la 1 de 1948, mientras el 1415 fue asesinado por un policía conservador, el doctor José Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador, mandado por el gobierno conservador, y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor José Eliezer Gaitán, situada en las calles 14 y 15 con carrera séptima.
Este es el audio, ¿no?
Tremendo.
En la emisora nacional, la Radio Nacional de Colombia, el Partido Liberal o los militantes del Partido Liberal el 9 de abril de 1948 se la toman y empiezan a llamar a Colombia a la revuelta. Les recuerdo a mis estudiantes que para ese momento la radio llegaba a todo lado. Todo era radio. Absolutamente todos los colombianos tenían la posibilidad de escuchar radio, y Bogotá como ciudad capital empieza a emitir a todo el país. Y pasa que en Bogotá, en la carrera séptima, por los que somos amantes de la ciudad de Bogotá, caminamos cotidianamente por ahí, en esa esquina matan a Gaitán. Y este Roa Sierra, como ya lo había mencionado la profe Karen, surge como también un mito. ¿Quién es Roa Sierra? En este audio nos dicen que es un policía conservador, no se sabe realmente qué pasa. Después nos montan esta historia de que es, ¿no?, de que es un sujeto que... Era después nos dicen, nos meten a la CIA... Por allá, que también fue un complot de Estados Unidos. Se surge un mito, pero la importancia de Gaitán es que este es el quiebre en donde en el país se desata la ola de sangre entre conservadores y liberales. Mi abuelo es un hombre liberal de Boyacá. Empezamos acá con esta relación, ¿no?, de la historia y de la vida. Y es que gracias a mi abuelo, que sale de Boyacá por ser liberal, e históricamente Boyacá es un departamento que es muy conservador, él llega a Bogotá, y por eso es que este cuerpecito nace en Bogotá. Porque también estamos relacionados constantemente con eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa con nuestras familias? ¿Qué pasa con nuestra historia a partir del conflicto en Colombia?
Bueno, yo también te quería, quería agregar ahí que, no olvidemos que Gaitán fue un personaje que logra construir todo un discurso en contra de las oligarquías, y que en ese contexto de inestabilidad económica y social, porque el Partido Conservador en ese momento había perdido elecciones porque se había dividido en dos, el Partido Liberal medio se estaba recuperando, y una de las opciones aparecía Jorge Eliezer Gaitán. Uh-huh. Varias cosas importantes. Gaitán es quien hace una investigación la lleva en el Congreso en ese entonces y muestra que efectivamente existió la masacre de las bananeras, y es por esa investigación que Gaitán se vuelve alcalde en Bogotá. Y hace la marcha del silencio y hace una serie de actos simbólicos para protestar en contra de las oligarquías. Muchos empresarios no gustaban de Gaitán, porque Gaitán tenía un ideal también, y era que todos los trabajadores deberían tener las mínimas condiciones. Yo no podía tener a un campesino en alpargatas. Y una de las medidas que quería utilizar Gaitán era empezar a implementar los zapatos de charol. Y eso era muy costoso para las personas que manejaban la industria en Colombia en ese momento. Entonces era también como ese Gaitán simbolizaba, ¿no es cierto?, un poco de modernización, pero también la exigencia social dentro de un contexto histórico. A nivel internacional, 1948 acaba de finalizar, ¿no es cierto?
¿Qué está pasando en el mundo?
Ha finalizado la Segunda Guerra Mundial. Se crea la Organización de las Naciones Unidas como un instrumento para evitar que los conflictos vuelvan a surgir, con los 5 países vencedores de la guerra: Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia, Alemania no. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en ese contexto en el que acaba la Segunda Guerra Mundial, en el que va a empezar a surgir una guerra fría, una confrontación entre Estados Unidos y Rusia?
¿Qué es eso de guerra fría? ¿No es cierto? ¿Porque una guerra metida en la nevera? ¿Una guerra metida en el congelador?
Esa guerra fría son esos conflictos pequeñitos en el que yo establezco, es fría porque no se da un ataque directo. Exacto. De país en país.
Digamos de esta forma.
Se financian, no está, países para que peleen, claro, por ellos.
Pero digamos también de esta forma que no está la calentura de la bala. O sea, también se llama fría por eso, porque venimos de un contexto de guerras mundiales en donde se destruyen países enteros, en donde, como ya lo mencionaba el profe Carlos, son millones de vidas que pudieron haber inventado la cura para cánceres, creado obras magníficas, mueren. Entonces, ¿qué se empieza a hablar? Desde lo ideológico. Y volvemos entonces otra vez a mirar las novelas, telenovelas, como una producción que llega en todo el mundo. Se empiezan a producir películas, telenovelas. Por ahí tal vez sí se nos da la oportunidad después de hablar de Chaplin o de mirar a ver qué está pasando con la música a nivel mundial, que es muy interesante. Y esto que estamos tratando hoy acá, que son las telenovelas, tienen que ver con eso, de la Guerra Fría. ¿Cómo empezamos a construirnos también como sociedad, como sujetos, a partir de la identidad de la novela? Y es esta, por ejemplo, del café. ¿Qué pasa? Porque yo creo que la mayoría somos cafeteros. A mí me da mi tintico al inicio del día, porque si no, este cuerpo no canciona.
Yo quiero decir que Paula tiene una fijación con el calor y el frío, ¿no? Se dan cuenta ya, todo lo relaciona con o caliente o frío.
Caliente, bueno, caliente.
Sí, un saludo para mi gente linda del Huila, que produce café muy rico. Bueno, tiempo sí, corto. Qué interesante. Sí, definitivamente estaba diciendo que esta clase de programas se nos hacen muy cortos cuando el tema es tan interesante y cuando queremos contarles tantas cosas alrededor de eso. Si se dieron cuenta en lo que nos compartía ahorita Karen, confluye como todo lo que quisimos de alguna manera hoy trabajar en el programa, ¿no? Entonces confluye como iniciamos con la masacre de las bananeras, supimos un poco más de por qué Jorge Eliécer Gaitán tiene ahí entonces un papel protagónico y empieza a figurar.
Porque está en el billete
de 1000. Porque entonces lo vemos hoy en el billete de 1000. Pero también como entonces, si bien es la muerte de él, no es el único, pero sí es uno de los hitos más importantes que empiezan a hablarse y que hoy en día marcan como una etapa y un momento histórico muy violento de lo que es, pues, lo que sucede en nuestra sociedad colombiana. Se nos agotan los minutos y nos queda mucho más por hablar, pero la buena noticia es que en siguientes programas vamos a seguir hablando, vamos a seguirles contando más sobre esto. Es un contenido que definitivamente debemos conocer. Dicen por ahí, no sé ustedes qué piensan, pero que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es una frase como que se escucha mucho ahí, como de una manera, sí, pero tiene mucho sentido en la medida en que es necesario que conozcamos nuestra historia, es necesario que conozcamos qué ha pasado, y no solo en nuestro contexto más cercano que es Colombia, sino en el mundo, ¿no? Como ustedes ahí también anotaban lo de la Guerra Fría. Muy interesante que más adelante también hablaremos de la Segunda Guerra Mundial y que de alguna manera vamos a ir como concatenando todo esto que es muy importante para que en sociales nos ubiquemos un poco más de por qué también aprendemos sociales y por qué eso nos sirve para la vida.
Exacto.
¿Sí? Entonces, bueno, ustedes tenían por ahí como un cierre bien interesante que nos querían compartir.
Pues yo creo que dejémoslo ahí, hagamos una campaña de expectativa para nuestros oyentes. Súper. Para el próximo.
Recordando y citando a Gerardo, dejemos un concurso abierto.
Eso está chévere, claro que sí, sigamos con el tema de los concursos.
Del concurso, entonces el que identifique de alguna manera con lo que va a cerrar, con el audio que va a cerrar este programa, pues que nos escriba o nos diga si sabe de qué se trata, a qué corresponde y por qué tiene relación con lo que hablamos hoy.
Yo les quiero dar una pista, y es que vamos a hablar de posiciones y contraposiciones. La historia de Colombia ha sido esa. Unos sujetos que surgen porque tienen unos ideales y otros que surgen porque se contraponen a esos ideales. Y por aquí va un cóndor. Vamos a ver qué pasa con ese cóndor.
Ya los están matando aquí. Ahora todos estamos amenazados.
¿Qué cosas las que se imagina doña Gertrudis? Como si a don Rosendo lo hubiesen matado por política.
Pater Noster.
Bueno, queda hecha la invitación entonces para que el que quiera escribirnos, ¿no? A los teléfonos que ya conocen, a los correos electrónicos, ya ustedes los han escuchado varias veces, entonces no duden en escribirnos para cualquier cosa que necesiten. Un abrazo muy grande, nos veremos próximamente en las zonas. Compañeras, un placer y muchas gracias por este programa. Chau, chau.
Chao, nos estamos que estén viendo muy bien.
Nos y nos vemos. Escuchamos.
Maestro Itinerante, una forma de viajar por el conocimiento. Jueves, 9 a.m. por Radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.